Bienvenidos, colegas diexistas, radioescuchas y radioaficionados, a esta nueva edición de actualiddx.com.ar aquí en RAE, Argentina al Mundo. Y tenemos muchas informaciones para compartir y quiero empezar nuestro espacio de hoy aquí en la República Argentina con una noticia que para mí particularmente es interesante, porque la actividad rural, las tareas agropecuarias, son muy importantes para la economía argentina. El nuestro es un país agroindustrial y en ese aspecto el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, conocido como INTA, desarrolla una fructífera y muy valiosa labor en aras de fortalecer el vínculo entre las nuevas tecnologías y el campo. Pero claro, la radio está presente y en esta materia el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y la Asociación de Frecuencias Moduladas de la provincia de Entre Ríos, AFMER, firmaron un convenio de colaboración a través del cual se van a brindar ayuda mutua. Esto porque días pasados el INTA y el titular de la Asociación de Frecuencias Moduladas de la provincia de Entre Ríos, el señor Darío Basso, suscribieron este acuerdo mediante el cual AFMER podrá hacer uso de los programas radiales llamados INTA Radio Concepción, producidos por la Estación Experimental Agropecuaria del INTA en Concepción del Uruguay, con el objetivo de emitirlos en sus emisoras asociadas. Dicho acuerdo fue rubricado por 2 años, por lo que hasta 2023 la red de emisoras de la Asociación de Frecuencias Moduladas de Entre Ríos podrá emitir dichos ciclos radiales. Estoy hablando de una organización que nuclea a decenas de estaciones de FM ubicadas en ciudades y localidades de toda la provincia mesopotámica de Entre Ríos. Este programa busca paliar una parte de la economía hogareña y a través de esta iniciativa se buscará difundir propuestas de huertas familiares y fomentar la actividad rural en pequeños terrenos. El titular de AFMER señaló que el objetivo es acercarle a los vecinos información sobre este tipo de tareas que se siembra en cada época y cómo cuidar su producción. Pasamos a Bolivia. Siempre aquí en actualiddx.com.ar tenemos un espacio muy especial para los países andinos que habitualmente tienen una actividad bastante importante en materia de radio. Y en esta semana quiero contarles que el gobierno andino autorizó jornadas atrás, mediante el decreto supremo 4484, un incremento al presupuesto inicial del Viceministerio de Comunicación de más de 50 millones de pesos bolivianos. El documento estipula en el artículo 2 que se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a asignarle semejante suma al Viceministerio de Comunicación para el cumplimiento de sus objetivos institucionales. En el mismo decreto se autoriza en su artículo 3 una subpartida, y esto es muy importante, para la contratación de consultores en línea destinado al fortalecimiento del Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios. ¿Y qué les parece si seguimos en la majestuosa cordillera de los Andes para ingresar al Perú, donde los niños de la comunidad de Huarpuy, en la provincia de Pachitea, en la región del Huánuco, podrán recibir las clases del programa Aprendo en Casa gracias a que policías de la comisaría de Panau les regalaron 4 radios solares. Este regalo fue una iniciativa del alférez Anthony Michel Navarro Ayala, comisario de Panau, y su personal. Ellos tuvieron que caminar 3 horas para llegar al lugar y entregar sus regalos, y los escolares de Huarpuy recibieron la donación de las radios solares con mucha alegría, ya que ahora podrán seguir las lecciones escolares del programa Aprendo en Casa. En la comunidad de Huarpuy no hay energía eléctrica y el año pasado no pudieron recibir clases. El jefe de la región policial Huánuco, coronel Cojín Sims Galván, destacó la labor del comisario Navarro y sus agentes al llevar estos equipos para que los niños de escasos recursos puedan recibir sus clases. Estos pequeños reciben educación a través de la radio y por eso justamente se han llevado estas radios a unos caseríos muy pequeños y se han entregado a algunas familias para que puedan acceder a las clases, y estas radios son o vienen adaptadas con cargador de panel solar. Quiero destacar el trabajo, dijo el funcionario policial, que realiza esta comisaría, especialmente dirigida por este joven oficial que se proyecta a los niños más necesitados. Es importante señalar, y quiero agregar esto, que en los últimos 2 años, especialmente en el año y fracción que llevamos afectados en prácticamente en todos los países del mundo por la pandemia, ha sido muy profusa la labor que en materia de radiodifusión se ha llevado a cabo, sobre todo en los países andinos, Bolivia y Perú. Y aquí lo hemos puesto de manifiesto en nuestro programa, porque realmente hay lugares absolutamente alejados, ignotos, apartados de los centros poblados importantes y que se encuentran virtualmente vírgenes en materia de señales de radio. Este tipo de iniciativas, como lo de este jefe policial, son importantísimas y valga el recuerdo para la importancia que la onda corta siempre ha tenido, permitiendo a los oyentes de las regiones más lejanas, distantes, apartadas, conocer información de primera mano. Claro, prácticamente la onda corta ha sido abandonada tanto en Perú como en Bolivia, y eso significa o tiene como una de sus consecuencias que muchas zonas prácticamente no cuentan con medios de comunicación de ningún tipo. ¿Y qué les parece si seguimos rumbo al norte? Vamos a entrar a Nicaragua porque hay una emisora muy importante, muy relevante dentro de Nicaragua que está recibiendo o está siendo afectada por cambios tecnológicos y esta nueva manera de presentarse para cumplir su función de radio universidad, ya que de ella se trata, ha recibido críticas favorables y algunas bastante duras. Radio Universidad es una de las primeras emisoras en frecuencia modulada en Nicaragua y pertenece a la Universidad Centroamericana y en breve pasará a ser un medio digital. Así lo informaron la semana pasada autoridades académicas de la Universidad Jesuita. La decisión provocó la salida del aire de 3 programas críticos al gobierno del presidente Daniel Ortega. La dirección de la Universidad Católica dijo a la cadena CNN que está invirtiendo en la modernización y actualización de todos los equipos e instalaciones de la radio. Esto a fin de crear un centro de prácticas hipermedia para la licenciatura en comunicación. El cambio en el sistema de transmisión de Radio Universidad provocó la desaparición de los programas Café con Voz, Onda Local y Cuerpos Sinvergüenzas. Esto lo informaron a CNN los directores de los 3 espacios radiales independientes que cuestionaban las acciones del gobierno desde la crisis sociopolítica que comenzó en abril del año 2018. Por su parte, la organización Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua hizo un llamado a la Orden de los Jesuitas, dueños de la UCA, sobre la decisión de cambiar el formato de la radio en un año electoral que consideran inoportuna. CNN consultó sobre estas denuncias al Consejo de Comunicación y Ciudadanía del Gobierno, coordinado por la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, pero hasta el momento no han recibido ningún tipo de respuesta. La Universidad Centroamericana mantiene una tensa relación con el gobierno de Daniel Ortega. Justamente luego de su rector, el padre José Idiáquez, abrirá los portones de la Casa de Estudios para proteger a miles de personas aquel 30 de mayo de 2018, que marcó un hito de la participación ciudadana en la llamada Marcha del Día de las Madres. La Compañía de Jesús es el nombre oficial de la Orden Jesuita y a la que pertenece la Universidad Católica, y ha anunciado desde entonces represalias y entre ellas recortes presupuestarios en la asignación del Estado de Nicaragua. Por la cabina de Radio Universidad, fundada en el año 1984, han pasado decenas de comunicadores que posteriormente desarrollaron su carrera en importantes medios de comunicaciones de Nicaragua y de otros países de la región. ¿Y qué les parece si pasamos ahora a México? Como parte del proyecto Chapultepec Naturaleza, Radio Educación anunció días pasados la convocatoria a profesionales de la radio, los medios, la comunicación y la cultura para participar en el Concurso Internacional de Producciones Radiofónicas 2021, que tendrá por objetivo abordar de manera prioritaria, aunque no exclusiva, la diversidad lingüística, la inclusión, los medios comunitarios y el desarrollo sostenible a través de las narrativas contemporáneas de la radio. Esto fue informado por la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal. El certamen forma parte de la 13ª Bienal Internacional de Radio, uno de los eventos en español de mayor importancia y reconocimiento en su género a nivel mundial, que se lleva a cabo desde el año 1996 y se ha destacado por promover y difundir desde la discusión del medio las expresiones culturales de la diversidad y además la proyección que le da a México en el extranjero, la radiodifusión. Del 15 de abril al 31 de mayo de 2021 podrán inscribirse en el concurso profesionales de la radio, la comunicación o la cultura, sin importar el ámbito de su desempeño ni su país de origen, así como personas no profesionales de la radio como estudiantes, diexistas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y también de radios comunitarias con producciones de todo tipo. Además, los programas ganadores se pondrán a disposición de la población a través de la plataforma Contigo en la Distancia, que mantiene la Secretaría de Cultura y del propio proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, así como de las emisoras de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Y asimismo se difundirá a través de emisoras educativas, culturales y públicas sin fines de lucro de otros países, esto para su difusión y transmisión al aire. El jurado que elegirá a las propuestas ganadoras estará conformado por especialistas nacionales e internacionales, profesionales de la radio, personas académicas o investigadoras de reconocido prestigio. Además, quiero señalarles que el proceso de inscripción se hará en línea a través de la página www.bienalderadio.gob.mx. No tendrá ningún costo y estará abierto a partir del día 15 de abril del corriente, por supuesto, y hasta el 31 de mayo del año 2021. Amigos, estamos en actualidaddex.com.ar, nuestro punto semanal de encuentro para hablar de radio. Quiero recordarles que nuestra dirección para el envío de reportes de recepción es qslrae@gmail.com. Todos los informes de recepción correctos serán verificados con tarjetas QSL electrónicas. Tenemos actualmente dos tarjetas QSL que están a disposición de todos ustedes. Una de ellas muestra hermosos paisajes de nuestra República Argentina, seguramente aquellas imágenes más representativas de nuestro país. Y la otra tarjeta QSL ha sido preparada especialmente con motivo del centenario de la radiodifusión en la República Argentina que se celebró en el año 2020. Todos los reportes correctos serán verificados con alguna de las dos tarjetas QSL. Si ustedes tienen preferencia por alguna de ellas, no tienen más que señalárnoslo. Si ustedes quieren las dos, lo único que tienen que hacer es enviar dos informes de recepción y pueden, como muestra de los contenidos escuchados, o bien adjuntarnos un archivo de audio de tan solo 2 minutos de la transmisión escuchada, o bien directamente hacer un detalle más tradicional de lo reportado, de unos 20 minutos de duración aproximadamente. Insisto, todos los informes de recepción correctos serán verificados con tarjeta QSL y los reportes deben ser enviados a qslrae@gmail.com. Estamos aquí en RAE Argentina al Mundo a través de las ondas cortas de WRMI Radio Miami Internacional en Okeechobee, estado de la Florida, Estados Unidos de América, y gracias por supuesto a la gentileza y amabilidad de nuestro colega Jeff White.
Sucre, 25 de mayo, 1809. Y la campana rompió el silencio. Escuchando su llamado, hombres y mujeres avanzaron por las calles hacia la Plaza de Armas. Eran patriotas que querían ser libres y que luego lucharon con las ideas y con las armas. Un pueblo unido, desafiando sus cadenas, dirigido por caudillos que levantaron la bandera de la libertad, lanzando el primer grito de independencia en América. Sucre. Desde 1943, Radio La Plata es tu voz en libertad.
Hasta finales de la década de los 80, había una emisora que llegaba muy bien en la onda corta desde Bolivia, dentro de esa gran cantidad de estaciones que entraban desde el país andino en frecuencias internacionales. Particularmente la banda de 31 metros nos presentaba en aquellas mañanas o en las noches, por lo menos aquí en el sur de Sudamérica, dos señales muy fuertes en la banda de 31 metros. Una de ellas era la de Radio Fides, que operaba 9.625 kHz desde La Paz. Y la otra era la de Radio La Plata, que transmitía desde Sucre. Por supuesto, en este segmento de actualidadx.com.ar quiero evocar y traerles a ustedes el recuerdo de esta emisora que afortunadamente sigue transmitiendo, pero ya no lo hace en la onda corta. De todas maneras, para aquellos memoriosos o los que ya, como suscripto, tenemos algunas canas y muchos años de radioescuchas y diexistas, Radio La Plata ha marcado seguramente nuestros recuerdos, porque era una emisora que llegaba con muy buena señal, tenía una programación atractiva y tenía también un muy buen vínculo con los radioescuchas y los diexistas, por cuanto verificaba todas las cartas con informes de recepción que llegaban con una muy bonita y detallada carta QSL, además de otros recuerdos de la emisora. Vamos a compartir una breve reseña histórica de la emisora. En primer lugar, quiero hacer yo algún tipo de mención a su historia y luego vamos a escuchar a su propio director hablando. Pero quiero comenzar este recordatorio diciéndoles que el 6 de noviembre de 1943, en una habitación de la casa de la familia Jager, ubicada en la calle Bustillos, esquina Plaza Sudáñez de la ciudad de Sucre, nace la emisora que para la sociedad chuquisaqueña aún hoy día es mucho más que una radio. En la inauguración y ante autoridades locales actuó el dúo Rendón Arandia y también la Estudiantina Policial, dos de las agrupaciones locales más reconocidas por aquella época. Y para entonces, allí en Sucre, todos escuchaban música clásica y música ligera, pero no la música folclórica. Y Radio La Plata, siempre, desde el primer momento, desde aquel lejano año 1943, ha fomentado la música folclórica, inclusive a través de programas en vivo, algo que era muy, muy común en aquella época. La cultura recibió un estímulo muy importante desde las cabinas de la radio, que se destacó también por la defensa de los intereses de Chuquisaca. Radio La Plata ha sido y es un medio de comunicación canalizador de las demandas sociales de la población chuquisaqueña. Radio La Plata surge, al igual que sus predecesoras, a la sombra de los conflictos bélicos, por la necesidad del pueblo de estar bien informado. Así como en 1929, en la etapa previa a la contienda entre Bolivia y Paraguay, nacía la primera emisora en el país, es decir, Radio Nacional de Bolivia, de un soldado chuquisaqueño, Gregorio Donoso Daza, partió la idea de seguir defendiendo la heredad nacional, pero desde la trinchera de los micrófonos. La inquietud de Donoso Daza, que había estudiado radiotécnica aquí en la República Argentina, fue secundada por su compadre, Bazzoli Maita, y la voz de Carlos Torres Rojas. Antes, tiempo atrás, Radio Chuquisaca había sido la primera en conectar a ese departamento con el mundo a través de las ondas cortas. Pero el motivo de la aparición de Radio La Plata fue precisamente el deseo de competir con Radio Chuquisaca en cuanto a la difusión de las noticias que llegaban de la Segunda Guerra Mundial. Acordémonos que estamos hablando del año 1943. La salida oficial al éter se produjo el 6 de noviembre del año 1943 y los cruentos acontecimientos de la guerra tenían su resonancia en Sucre, acaparando la atención de los habitantes de esa tranquila ciudad. Y minuto a minuto, estas alternativas de conflicto bélico mundial eran seguidos gracias a las retransmisiones de emisoras argentinas como Radio Belgrano y Radio El Mundo, además de la BBC y la NBC de Estados Unidos, y, por supuesto, la recientemente aparecida por aquellos años, La Voz de América. En los siguientes meses, la radio sería testigo y difusora de informaciones claves para el devenir de la historia nacional. Se produce el derrocamiento de Enrique Peñaranda por Gualberto Villarruel y años más tarde, luego de que éste fuera colgado en la Plaza Murillo durante el mandato de Enrique Herzog, el sismo que destruyó gran parte de Sucre y que el presidente constató en forma personal. Todos y muchos más acontecimientos serían relatados a través de los micrófonos de Radio La Plata. De allí en más, de las guerras internacionales a las revoluciones internas, Radio La Plata jugó un rol protagónico en la sociedad con la transmisión de informaciones, en algunos momentos ejerciendo un impacto decisivo para el desarrollo político, económico y social de Chuquisaca. Tal es así que esto lo destacaron en no pocas oportunidades periodistas de la talla de Mario Gantier, Gabriel Peláez y Aldo Quaglini. Muchos fueron los radialistas que atravesaron o pasaron por los micrófonos de Radio La Plata. Yo me pregunto, ¿qué sería de la radio sin sus voces? Indudablemente, Radio La Plata fue un semillero de egregios profesionales de la radiodifusión. Por los micrófonos de Radio La Plata desfilaron las mejores voces de la región y el país, así como la pluma de grandes periodistas y escritores del medio. Desde un inicio, se volvió tradicional, por ejemplo, el informativo central del mediodía, bajo la conducción de Félix Montalvo. El primer equipo de prensa lo conformaron Gregorio Donoso y Víctor Peláez Bacaflor, juntos con los redactores Juan Gallo, Rojas Bravo y Marianito Rojas Bulucua. La familia Donoso rememora con especial cariño la distinguida voz de Oscar Crespo Maurice, quien con sus improvisaciones y rapidez mental sobresalió rápidamente en el informativo, ganándose la preferencia del público. Freddy Donoso, que fue un auténtico capitán del barco desde el fallecimiento de su hermano Guido, identifica una primera generación de radialistas de La Plata con personajes tales como Cucho Vargas, que conducía un programa de música chuquisaqueña, Lalo Lafalle, uno de las mejores voces de Bolivia, que comenzó como locutor publicista, y el propio Jorge Revilla Aldana, a cargo de los programas deportivos, los informativos y el espacio editorial llamado Mensaje a la Vida. Muchas fueron las voces de aquella época. Flavio Porcel, quien tomó la posta de periodistas de renombre en la senda de los espacios deportivos. Freddy Flores, brillando con luz propia en la época dorada de Radio Deutsche Welle y La Voz de América, de las cuales la emisora retransmitía algunos servicios de transcripciones. Y claro, los años fueron pasando, las décadas de los 70 y los 80 la consolidaron, pero, por supuesto, llegan la época de los cambios. Los años 90 empiezan a traer aparejada la importancia de la frecuencia modulada y la aparición de un sinnúmero de estaciones de carácter comunitario. Hoy, actualmente, en estos últimos 10 años, Radio La Plata ya no es la misma en algunos aspectos. Las nuevas tecnologías han llegado a la estación, pero Freddy Donoso, actual director de la emisora, todavía agita las banderas de la vieja guardia, junto con un grupo de colaboradores que día tras día le ponen el hombro a la radio, pese a las adversidades económicas y a la fuerte competencia. Dije que Radio La Plata no es la misma, pero sigue encendida, dándole o brindándole con las nuevas tecnologías y avances tecnológicos lo mejor de la información y de la música chuquisaqueña a la gente de Sucre y de la región. Hoy, como las comunicaciones modernas lo exigen, Radio La Plata tiene una plataforma digital para abrir las fronteras desde Sucre, capital del Estado plurinacional, y ya no lo hace en su frecuencia de onda corta. Esto lo hace con estas nuevas tecnologías y se puede escuchar a demanda online. Pero Radio La Plata también emite su señal siempre desde Sucre, por supuesto, en la amplitud modulada en 1250 kHz y en los 99,7 MHz de la FM. En la web está a través de www.radiolaplata.com.bo. Y para finalizar el programa, y antes de despedirme de ustedes, quiero invitarlos a escuchar una extensa revista realizada por el director de la emisora, el director de Radio La Plata, el señor Donoso, quien nos va a contar con sus palabras no solamente la historia de la radio, sino también cuál es la función social que hoy cumple Radio La Plata. Valga este homenaje para esta emisora que supo deleitar nuestros oídos allá en los años 80 en la frecuencia de 9.715 kHz y que hoy aquí en actualidaddx.com.ar vamos a conocer un poco más. Hasta la semana que viene, amigos, y disfruten esta interesante entrevista que nos brinda el señor Freddy Donoso, actual director de la emisora.
Hola, Juber, ¿cómo estás? Un saludo.
Iván, gracias por estos minutos. Un saludo al departamento de Chuquisaca a través de Televisión Universitaria.
¿Qué sientes en este momento de cumplir 77 años de vida en Radio La Plata?
Mucha responsabilidad, porque represento una tercera generación de la familia que a lo largo de 77 años ha hecho un esfuerzo, un sacrificio y ha trabajado para consolidar a una institución que en este caso es Radio La Plata.
Juber, ¿qué es lo que ha logrado hasta el momento Radio La Plata para la ciudad de Sucre, para el departamento de Chuquisaca? ¿Cuál crees que es el mejor aporte?
Escribir la historia junto a su pueblo, Iván. Son 77 años que día a día se han ido escribiendo en su momento la historia. Hechos concretos, por decirte, lo que pasó el 48 con el terremoto, la creación de la fábrica de cemento en 59, los golpes de estados o los procesos antidemocráticos que se vivieron, las de conquista de la democracia, las de conquista de la autonomía, la creación de, por decirte, de instituciones que han respaldado, por supuesto, el trabajo de la emisora. Es decir, un sinfín de aportes que a lo largo de los 77 años han ido dando.
Seguramente cuando tu abuelo Gregorio Donoso fundó la radio, pensó en un momento de oportunidad y de modernidad. Me dijiste que en algún momento hablaste con tu abuelo en ese momento de creación de la idea, de creación de la radio. ¿Cómo fue?
Claro, porque estamos hablando de Gregorio Donoso, que había vuelto de una guerra del Chaco. Como joven, emprendedor, tenía visiones, y una visión era tener una radio. Para ello tenía conocimientos de técnica y construyeron este transmisor que está aquí atrás. A partir de ese transmisor, la voz de la capital se convierte en el mensajero y en el mecanismo de vinculación que tenía la radio con la sociedad. Es decir, Sucre ese tiempo no tenía un medio de comunicación radial. Lo único que había ese tiempo eran alguno que otro periódico, pero no constante. Entonces, Sucre sí necesitaba un medio de comunicación. Y esa visión visionaria que tenía Gregorio Donoso ha consolidado de que cree esta radioemisora y ahora se constituya en el medio de comunicación más antiguo, no solo de Sucre, sino del sur del país y de Bolivia.
Bueno, pensando siempre en la actualidad y en la modernidad, ahora la radio, entiendo, está enganchada, conectada con esta modernidad. ¿Cuál es la modernidad que ahora ofrece Radio La Plata?
Su conexión permanente con las redes sociales. Porque ahora la radiodifusión en general, y particularmente la voz de la capital, no solo se la escucha, sino también se la ve y se la lee. Es decir, hemos unificado a través de las plataformas digitales que la voz de la capital, que nació hace 77 años, ahora se la pueda ver y leer y lo puedas ver en cualquier parte del mundo. Ese es el aporte y que nos hemos agarrado, por supuesto, de la tecnología.
O sea, con un periódico digital, al mismo tiempo las redes sociales, ya se puede conectar la gente del mundo.
Con imágenes. Por supuesto que sí, transmisiones en vivo de algunos eventos que lo hacemos a través de la radio. Por eso te decía, no, la radio ahora no solamente se la escucha, también se la ve y se la lee. Ese es importante, ese es el paso fundamental que se está dando en el avance de la tecnología.
Hubo grandes momentos, ¿no? Desde el punto de vista deportivo, por ejemplo, es hablar de Sucre, Circuito Oscar Crespo y Radio La Plata. Bueno, tantos momentos de alegría, de triunfo y de creaciones que habrá tenido desde el punto de vista del deporte también, digo, ¿no?
Por supuesto que sí. Uno es ese tema, el tema del Circuito Oscar Crespo, que ya hace 50 años fuimos parte de su consolidación. Otro, de infraestructura deportiva. Por eso se llama Jorge Revilla el coliseo, el principal coliseo que tiene Sucre. El aporte que se dio para fomentar el deporte. La propia creación, consolidación del Estadio Patria. Otra infraestructura que es vital para el deportismo chuquisaqueño. Entonces creo que en sus momentos fueron importantes aportes que se consolidaron.
Bien, muchas gracias por darnos este tiempo para la entrevista. Y recordar a tanta gente que pasó por aquí y, por supuesto, empeñada en el futuro, comprometida con el desarrollo. Muchas gracias,
Chico. Gracias a ti, Iván. Tú eres parte de esta emisora, eres parte fundamental de este aporte tecnológico que tiene Radio La Plata y por ello también te agradezco. Gracias a todos los amigos televidentes de Televisión Universitaria y del periodismo que cuenta.
Muy bien, y con esa entrevista de la radio y televisión boliviana, concluye la edición de esta semana del suplemento de actualidad DX que produce y conduce Arnaldo Slaen, un segmento clásico de RAE Argentina al Mundo que dedicamos a todos los aficionados a la onda corta.